Sí, es el sonido de los vencejos, seguro que lo han reconocido. Ramón Elosegui Borinaga, el delegado territorial de Euskadi, del Centro de Interpretación Ataria de los Humedales de Salburúa. Ramón, Eguno, muy buenos días.
Eguno, Norberena, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí escuchando a los vencejos, siempre sí. Respira una un poco mejor, ¿eh? Se le hincha
sí.
El pecho.
Sí, porque realmente son pájaros de primavera. Y eso siempre trae buenos recuerdos.
Buenos recuerdos. ¿Algunos conocen el vencejo común como Goyeneche?
Sí, bueno, Goyeneche es uno.
Es un solo vencejo.
Un solo vencejo que lo bautizamos y que nos permitió conocer los itinerarios de estos pájaros que desconocíamos, ¿no? Y que nos ha sorprendido. Tanto es así que cuando recuperamos el aparatito que le pusimos a tal Goyeneche, pues tuvimos que repasar muy bien todos los datos porque la comunidad científica se quedó asombrada y nos decía que eso era difícil de creer, ¿no? Entonces, bueno, pusimos a disposición de mucha gente los datos y todos comprobaron que realmente Goyeneche había hecho un viaje increíble. Pero si te parece, hablamos un poquitín del vencejo.
Exacto,
general.
Exacto, ¿el vencejo cómo es? ¿Cómo es ese pájaro?
El vencejo es un pájaro pequeñito, pues pesa 25 gramos, una cosa así, y es el primer pájaro que vemos en primavera cuando salimos de casa. Miramos al cielo y siempre vemos pues una nube, un conjunto de pajarillos de color negro con alas puntiagudas, no tienen ningún tipo de plumaje blanco y que suelen volar en grupos y unos parece que se persiguen a otros pegando esos silbidos o esos gritos de que son realmente son reclamos de aproximación que llamamos nosotros para se sienten juntos, ¿no? Entonces el vencejo es curioso porque bueno es un pájaro que normalmente la gente lo agrupa dentro de la familia o del grupo de los aviones comunes, de las golondrinas, porque de alguna forma pues el vuelo y la forma del pájaro pues así lo parece. Sin embargo, zoológicamente no tiene nada que ver. El vencejo pertenece más bien al grupo de los colibríes, de ese pájaro tropical que va tomando el néctar de las flores, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver. Pero bueno, nosotros aquí, todo el mundo piensa que es del mismo grupo que, bueno, pues bien, está bien. El caso es que es muy fácil reconocer. El primer pájaro que vemos en primavera cuando salimos de casa y miramos al cielo, normalmente es un vencejo.
Qué bien, el vencejo que, bueno, nos trae, como decíamos al principio, como aparecen en primavera, buenos recuerdos, pero es un pájaro del que también mencionabas que no se sabía demasiado, que había momentos en los que desaparecía. ¿Y qué pasaba entonces?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, una característica muy importante de este pajarillo, que es que no para de volar nunca, no se posa en ningún lado. Salvo
a mí eso me deja muy impresionada, no lo entiendo.
Sí, bueno, salvo cuando encuentra un orificio, un agujero, entre principios de junio y en los primeros días de julio, y ahí anida, ahí construye un nido. Y es únicamente cuando se posa en un... El resto del año, los 11 meses restantes, no para de volar. Vuela constantemente. Entonces gasta mucha energía, tiene que estar comiendo constantemente. Durante la noche se ha comprobado que suben a mucha altura y luego van planeando, haciendo una especie de pequeño espiral, y ahí es cuando descansan un poco, aunque hay que tener en cuenta que el sueño de los pájaros no es el mismo que el nuestro, ¿no? Pero bueno, y el resto del año, como digo, pues no paran de volar. Por supuesto, están comiendo, comen lo que llamamos aeroplancton, que son pequeños insectos que
se encuentran en el vuelo.
Sí, están flotando en el aire y lo encuentran en el vuelo. Normalmente flotan debido a las corrientes de aire cálido que sube de las ciudades, por eso justamente el vencejo se ve mucho más sobre las ciudades que sobre el resto de los medios rurales, ¿no?
Ah.
Ahora, cuando vienen temporales que son muy frecuentes en primavera, pues el viento arrastra a este aeroplancton, a estos mosquitos, y obviamente los vencejos tienen que ir detrás de ellos. Y entonces, de nuestros cielos, llega un momento que ¡buah!, desaparecen, y al cabo de unos días vuelven a aparecer cuando los mosquitos vuelven a tomar la posición que les resulta mejor para su vida. Ahora, esto tiene una serie de inconvenientes. Hay que imaginémonos un agujero en un paredón o en un murete, un agujero en donde se ha construido un nido, por cierto, Por cierto, una cosa curiosa, vamos a ver, si es un pájaro que no se para nunca,
sí.
¿Cómo construye el nido? ¿Con qué materiales? Porque normalmente un pajarillo pues se posa en el suelo, coge una ramita, una hoja, una pluma que se encuentra, lo lleva al nido y va construyendo pues esa especie de cazoleta donde pone los huevos. Pero
sí.
Si este pájaro no se posa en ningún sitio, pues construye el nido con cosas que se encuentra volando, ¿no? Y cosa curiosa, que la mayor parte de las cosas que encontramos como forma, porque cuando se van, pues
dejan
miramos,
el nido, claro.
Metemos la mano en el hueco y vemos con qué se ha hecho el nido, y normalmente lo hacen con pelo humano.
Ah, no me digas.
Sí.
Claro, eso sí que flota, claro.
Claro.
Y lo pilla al vuelo como los mosquitos de los que se alimentan.
Sí, en mi caso, pues
qué curiosidad.
He debido de contribuir a colorizar muchos nidos, ¿no?
Porque ahora no hay mucho pelo por ahí, ¿o
no
qué?
Hay mucho pelo, no hay mucho pelo.
Oye, bueno, pues, sí, dime.
Sí, no, pues eso. Entonces, claro, cuando está la hembra incubando los huevos,
sí,
normalmente hay un relevo. Es decir, viene el macho, ha comido ya, y se va la hembra y el macho sigue incubando. Sin embargo, cuando vienen esos frentes que arrastran al aeroplancton y la hembra se va persiguiendo a su aeroplancton, pues el macho o la hembra, el que esté en ese momento incubando los huevos, se queda solo durante días sin comer. Entonces entran en una especie de letargo, una especie de invernación, que les permite aguantar, bajan mucho su metabolismo, el número de pulsaciones del corazón pues baja mucho, entonces son capaces de resistir 4 o 5 días y más sin comer y sin que los huevos pierdan el calor que les dan. Cuando los huevos eclosionan y salen los pollitos, los dos, el macho y la hembra, pues salen a buscar comida para cebar a los pollos, pero les pasa lo mismo. Es decir, cuando viene un temporal, pues el aeroplancton se va y ellos pues siguen comiendo y los pollos se quedan solos durante días sin comer. Y esto les hacen exactamente lo mismo, entran en una especie de letargo, de invernación, baja muchísimo el metabolismo y aguantan.
La
obviamente,
verdad es que son unos supervivientes natos,
sí,
claro.
Obviamente, si dura mucho el mal tiempo, pues los pollos acaban muriendo. Pero vaya, normalmente sacan adelante las polladas sin ningún problema.
Sin problema. Sí. Y lo del nombre Goyeneche, ya hablamos de aquí de ello una vez, pero para los oyentes que no tuvieron oportunidad de escucharlo, sí, ¿por qué Goyeneche? ¿Por qué ese nombre? Y gracias a Goyeneche, ¿qué se ha descubierto?
Sí, bueno, Goyeneche era un personaje, el batanés, la de Batán, que fue en el siglo XVII, fue a Madrid, a la corte, ¿no? Entonces era un hombre muy, muy hacendoso, y emprendió muchas empresas en una zona que él llamó, a las afueras de la corte de Madrid, que él llamó el Nuevo Batán, y que ahí pues organizó empresas de todo tipo, desde cañones y armamento, trabucos y todo esto, hasta empresas de calzado, de sombrerería, de ropa, en fin, era un hombre muy, muy emprendedor. Alrededor de estos talleres de fabricación pues se construyeron viviendas donde vivían los trabajadores. Muy bien, a todo eso se llama Nuevo Batán. Eso hoy en día está en ruinas, pero se ha construido también en ese mismo sitio urbanizaciones de chalés, de las afueras. Es una ciudad dormitorio donde vive mucha gente que trabaja en Madrid y va ahí. Eso está muy cerca ya de la provincia de Guadalajara. Muy bien, entonces en las ruinas de este Nuevo Batán, pues entre las piedras, entre los mampuestos de los edificios que quedan ahí, pues es que hay una buena colonia de vencejos, ¿no? Marcamos unos de ellos, unos cuantos, y con un aparatito que se llama geolocalizador, que es un chip, un pequeño chip que pesa 0.5 gramo.
No muy le pequeño,
Sí, no le molesta para nada al vencejo. Entonces sale el vencejo volando con su aparato, y este aparato es muy curioso porque realmente lo único que tiene es una célula fotoeléctrica que detecta cuando hay luz y cuando anochece, y también tiene un pequeño reloj digital, ¿no? Todo eso va metido en 0.5 gramo de chip. Muy bien, entonces, dependiendo de la hora en que amanezca, de la hora en que anochece y de la duración, por lo tanto, del día, se sabe la longitud y la latitud, de tal forma que ese chip convierte esos dos datos, longitud de día y hora, en una coordenada, va acumulando coordenadas. Normalmente, estos aparatos que ponemos a los pájaros tienen una pila que transmite ese dato al satélite y nosotros lo vamos recogiendo constantemente y sabemos constantemente dónde está. Pero claro, en tan pequeño aparato pues no es posible tener una pila y lo que hace el aparato es acumular. Estos geolocalizadores, este tipo de instrumentos, solamente se puede localizar en aquellos pájaros como el vencejo, que son muy filopátricos, es decir, que vuelven siempre
al mismo sitio,
al mismo lugar, incluso al mismo agujero, ¿no? Entonces, claro, sabemos exactamente dónde anidó el año pasado el pájaro al que hemos bautizado, en este caso con Goyeneche, lo esperamos, lo volvemos a capturar, le quitamos el aparatico y lo dejamos
libre. Y descargáis toda esa información.
Toda esa información. Entonces resulta que Goyeneche, y hemos conseguido eso con dos vencejos este año. Hemos marcado vencejos en una colonia en el centro de Irún, que por cierto el ayuntamiento ha tomado mucho interés y ahora va a apoyar esa colonia con nidos artificiales para que haya un mayor número de parejas, etcétera. Bueno, y el año que viene capturaremos algunos de estos vencejos de Irún y veremos si realmente hacen el mismo viaje que Goyeneche, pero hará algo parecido. El viaje de Goyeneche fue increíble, salió de esta colonia, como digo, de Nuevo Baztán, atravesó la península ibérica y luego por el mar de Alborán entró en Marruecos, Mauritania, Mali, se fue hasta Uganda, en fin, ahí estuvo revoloteando entre Tanzania y el lago Victoria un par de meses y luego ya volvió, pero volvió por la República Centroafricana, el Chad, Nigeria, entró en el Atlántico, casi hasta el centro del Atlántico, y luego subió verticalmente por Costa de Marfil, Mali, Mauritania, nuevamente Marruecos, el Tarifa y nuevamente aquí. O sea que recorrió... Todo esto lo hace durante 10 meses sin parar de volar.
Sin parar de volar. Yo, de verdad, el vencejo va a ser mi pájaro favorito, sin lugar a dudas.
En la próxima primavera, cuando veamos a los vencejos... Pues,
hay que mirarlos con otros ojos.
Hay que mirarlos con otros ojos. Posiblemente esté recogiendo ahora un pelo mío para su nido y además acaba de recorrer 15.000 kilómetros
para
venir a anidar. No sé si... Tenemos tiempo de contar una pequeña anécdota que
sí, sucedió. Adelante, Ramón.
Sí, vamos a ver. El año 2000, sería 2009 o 2008, 2009, nosotros conocíamos esta colonia que digo del frontón viejo del barrio Santiago de Irún como una de las principales colonias de vencejo de Guipúzcoa y entiendo que de Euskadi. Muy bien. Entonces recibí una llamada alarmada de un señor de Irú, que me decía, claro, estábamos en pleno boom inmobiliario, sí, sería el año 2007 o 2008, y que habían construido una pequeña urbanización cerca de este frontón y al promotor se le había ocurrido instalar un enorme cartel ofreciendo los pisos que había construido, tapando justamente todos los agujeros de la pared del vencejo. En ese momento nosotros estábamos viendo que el vencejo ya había atravesado el estrecho de Gibraltar y estaba a la altura del sur de Madrid. Se habían parado ahí porque habían encontrado mal tiempo, pero estábamos esperando que en cuestión de 2 semanas, como mucho, 3 semanas, volvieran a Irún. Y este hombre, digo, van a llegar los vencejos y tienen su pared ocupada.
Tapada.
¿No? Ocupada, sí. Muy bien. Entonces le escribí al señor alcalde de Irún. Y le escribí una carta diciendo que posiblemente él hubiera autorizado la colocación de ese cartel, pues... de buena fe, sin tener en cuenta sus características. Pero había que tener una cuenta, hay que tener en cuenta que en Irún, lo del alarde, del Irún, que sabe el día de ser marcial, pues es muy importante, ¿no? Entonces le toqué la fibra y le digo, señor alcalde, tenga usted en cuenta que estos pájaros vuelan 10.000 kilómetros para llegar al centro de Irún y tener sus hijos, sus crías, para que nazcan en Irún y sean irundarras, ¿no? Bueno, pues llegan a Irún aproximadamente en la segunda quincena de mayo, recuperan fuerzas comiendo los mosquitos de la bahía de Chingudi, cosa que para los iruneses pues es muy interesante porque les quita los mosquitos. Después construyen su nido en la pared del frontón, ponen los huevos, los incuban y los pollos vienen a nacer el día de San Marcial. Entonces, ruego por favor que retiren el cartel. El cartel duró 15 minutos.
Así, ¿eh?
Sí. Inmediatamente el hombre mandó a la policía municipal con unas escaleras y con... No, realmente cuando...
Y se retiró, eso es muy interesante, que haya esa receptividad también, ¿no?
Sí, sí. No, en general, yo no sé por qué, si es a mí o a todo el mundo, cuando unos vecinos me dicen, oiga, hay un constructor, bueno, hemos contratado un constructor que está remodelando la fachada de nuestro edificio, pero arriba hay unos nidos, está construyendo un andamio y va a destruir los nidos inmediatamente. ¿Por qué no habla usted con él? Entonces yo le llamo y en general siempre, al 100%, me escuchan, lo tienen en cuenta y dicen, ay, pues no sabía. Y entonces empiezan a remodelar el edificio por otras fachadas donde no hay nidos y esperan los 22 días de la cría, sí. Y ya está. Y luego
no hay peligro ninguno.
Y no hay ningún problema, ¿no?
Qué bien, qué bien. Y Ramón, qué historia tan interesante, la de Goyeneche, la del alcalde receptivo, la de mirar hacia arriba ahora estos pájaros con otros ojos. Escucharlos, los seguimos oyendo. Ramón, un abrazo, Ramón Elosegui, hasta
gracias.
Pronto, como siempre, ¿eh? Un
Muy
beso.
Muy bien, gracias. Agur, agur.